El bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes malignas, todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Malvenido seas.
Dark Knight.
Escúchalo. Propia, propia responsabilidad.
Capítulo 3. Caníbales. ¿Quién dijo hambre?
Decía una frase célebre de Salvador Dalí, que el canibalismo era la mejor forma de demostrar ternura.
Vaya muestra de ternura, ¿no lo crees así? Sean todos bienvenidos a este tercer capítulo de este Pandemonium. El día de hoy te hablaré de uno de los hechos más perturbadores dentro de la historia de la humanidad, el acto de la antropofagia, o conocido mejor, el acto de comer carne humana. Y aunque en muchas sociedades ha sido considerado como parte de un espíritu religioso o de un aspecto cultural, el día de hoy hablaremos de todas aquellas situaciones en las cuales algunos individuos enfermos, psicópatas o locos han transformado este acto en una repulsión sádica en la cual el canibalismo se convierte en parte de un fetiche, de una necesidad de expresión, la cual raya en los límites de la locura. Te doy la bienvenida y te invito a que nos sigas en nuestra nueva cuenta de Facebook. Búscanos bajo el seudónimo Darkmaniac César o también a mi cuenta personal Dark Maxon. Ahí puedes dejar todos tus comentarios, invitar a quien tú quieras y estar al pendiente de los nuevos capítulos. Además, publicaremos periódicamente algunos datos que te serán interesantes.
No te preocupes, no te mandaré ninguna invitación a jugar.
Por lo mientras, disfruta de este Pandemonium. Y si tienes hambre, te invito a que tomes algo un tentempié.
Procura no cenar muy pesado o no comer demasiado, pues no dejarás espacio para alguno de los postres que te describiré el día de hoy.
Todo se puede comer aquí, hasta yo soy comestible, pero eso sería canibalismo, mis niños, y está prohibido en muchas sociedades. Ahora, úsenlo.
Sean todos bienvenidos. Esto es
Dark Knight.
Hablar de caníbales se ha convertido prácticamente en un mito. Todo mundo conocemos los clásicos casos de canibalismo. Y es más, muchos pensamos que la mayoría de las cosas que vemos en las películas son basadas en hechos reales. Sin embargo, permítame hablarte de un caníbal, el cual no es demasiado conocido, o por lo menos, no creo que tú hayas escuchado demasiado de él. Su nombre fue Omaro de Dios Arias, un personaje nacido en Tabasco, un abril de 1978. Él desde pequeño pensaba y se creía que era una niña. Jugaba con muñecas y se sentía atraído por otros niños. Sin embargo, a veces también jugaba un juego, el de ser un chico malo, pero también decir que era una mala mujer al mismo tiempo. En su adolescencia fue atropellado por un tráiler y se dice que de ahí provinieron demasiadas de sus deficiencias mentales.
Mantenía relaciones sexuales con animales, fantaseando que se trataba de jóvenes adolescentes norteamericanas.
padecía esquizofrenia, un leve retraso mental, pero sobre todo, una incapacidad para relacionarse, que hizo que su padre lo obligara a ingresar al ejército. Sin embargo, después de una pelea en la cual a un subteniente como tal le clavó un cuchillo en el tórax y en las piernas, escapó del ejército. Se dice que también abusó de algunas personas, incluso de su propia sobrina de un año de edad, hecho que no confesó hasta que cayó en prisión por un acto que cometió en un lugar llamado El Petén, un pueblo entre México y Belice, en la cual vivía y hacía trabajos de albañil junto con otro conocido. Una vez, a su propia voz, un brujo le hizo una promesa, que si asesinaba a 3 personas y comía su carne, entonces le serían confesados todos los secretos de Dios. Gumaro, junto con su acompañante Raúl González, se prostituían y robaban en casas, en las cuales obtenían los medios necesarios para consumir alcohol y drogas. Un día, mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en su palapa, Gumaro recordó que su compañero Raúl le debía 500 pesos, así que se los pidió para comprar más alcohol. Cuando Raúl se negó, Gumaro se enfureció, tomó un cable eléctrico y empezó a azotarlo. Él intentó defenderse, pero Gumaro entonces lo bloqueó con un bloque de concreto en la cabeza, hasta que se la dejó aplastada. Sin embargo, como él seguía moviéndose, lo estranguló con un cable.
Y ya después lo agarro y le digo, pues ni modo, le digo, déjate, llevó tu hora, le digo. Y el chavo quiere salir huyendo, pues para allá, para la esquina, quiere salir huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a dar de los pies a la cabeza, con el pedazo de cable. Gritaba, y para que no gritara le amarro la cabeza. Le puse un trapo. Y después así, vivo, le digo, no, déjate, le digo, que te voy a matar, güey, le digo. Y dice, pues no vayas a hacer eso, me decía, poli, decía, auxilio, poli, decía, ¿cuál auxilio? Le digo, si aquí no hay auxilio, le digo, le agarro la cabeza y se lo amarro. Y después se me prendió la idea, de yo, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo fui colgando vivo, así boca para abajo lo colgué. Ya después decidí buscarme un blog y le di en la cabeza para que dejara de gritar, y te voy a gritar. Se desangró el guato. Él lo agarraba yo para boxear.
¿Ah, qué?
Sí. Y patada que le daba yo. Me busco, eso no te lo dije, me busco un trinche. Y se lo meto, soc, que no le entraba nada.
Tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos. Colgó el cadáver boca abajo hasta desangrarlo como si fuera una res. Extrajo las vísceras y los órganos internos.
Pues no quedé de otra que lo descuarticé todo, dejé el corazón, tripas, en tripa no le comí.
¿Qué le comiste?
Nomás el mondón o lo que tiene uno pegado aquí. Corazón, los dos riñones y como el hígado sí tiene.
Fue al mercado y compró algunos ingredientes, algunas cebollas, chiles verdes y tomates. Cortó en filetes el muslo izquierdo y lo cocinó. En sus declaraciones él dijo:
estaba rico, sabía barbacoa de borrego.
Freía tortillas con la grasa y comía tacos. Después, cercenó una pierna al cadáver y la puso a cocer con chile habanero, limón y cebolla. Comía tiras de carne cruda y devoró 4 costillas, asándolas sobre una parrilla junto con el corazón.
Así ni amarga nada, está bueno así como el pollo.
Después de algunos días de alimentarse con la carne, se acerca un joven, al cual Gumaro saluda y le ofrece un pedazo de carne. Sin embargo, cuando este se acerca a la palapa, se da cuenta que la carne ofrecida era nada más y nada menos que de carne humana, por lo que salió escapando de ahí y fue con la policía. La policía entra un 14 de diciembre, encontrando a Gumaro recostado con el torso sin piernas ni brazos y al lado, ingredientes utilizados para cocinar la carne, tiras y huesos, una hielera con cervezas, restos de inhalantes
y algo de lo más perturbador.
Un cepillo de dientes lleno de sangre y trozos de carne cruda.
Una vez en la cárcel, confiesa la violación de un niño y una monja. Cuando se le pregunta el porqué de estos actos, él dice:
se me ocurrió sacarle todo lo de adentro. El corazón, el bofe, las costillas. Estaba bien rico, sabía a borrego. Por eso me comí el riñón. Solo dejé los pellejos porque estaban curiosos.
Kumaro de Dios fue uno de los personajes más temidos en prisión, a tal grado que reos, narcotraficantes y homicidas tenían miedo de acercarse a él, pues decía que no estaba arrepentido y que buscaba a su tercera víctima para comérsela y obtener la sabiduría que el brujo le prometió.
Pues nada, porque dice la banda, no, ya ese vato viene por quiebre, hay que tenerle miedo.
Es en prisión, cuando en septiembre del 2012, Kumaro de Dios fallece de sida.
Sé que no habías oído nombrar de él, pues no se le dio mucha difusión en los medios de comunicación. Tal vez por los escalofriantes datos con los cuales él alimenta su leyenda. Sin embargo, como te darás una idea, la perturbación de un hombre lo puede llevar como tal a hacer de su dieta algo demasiado especial.
No, pues yo todos los días que me acuerdo diciendo a mi Diosito que me cuide.
Dark Magic.
Quería las estrellas, pero me dio el cielo. Y eso nunca será suficiente para mi huelga de hambre, de la cual nunca estoy satisfecho. Mi voluntad se rompe hacia un final amargo. ¿Cómo podría sobrevivir con lo que me has dado? Nunca será suficiente para mi hambre. He hecho un deseo en las estrellas. 1,000,000 de voces, 1,000,000 de puños. Y ojalá pudiera devorarlo todo de un bocado. ¿Todo esto nunca será suficiente? No quiero tener más hambre.
Is this the best we'll ever know? All that I don't. interesante melodía que habla sobre el hambre, porque después de todo, el canibalismo es una expresión también de esa hambre que no se puede saciar del alma. Haydn, Hunger.
Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti.
Y para abrir apetito, ¿por qué no te cuento algunos datos interesantes sobre la antropofagia?
De seguro este 16 de septiembre tú disfrutaste de un sabroso pozole. Tal vez tú ya te imaginas por dónde va esto. La receta original del pozole, según algunas crónicas de los franciscanos, era de carne humana. Esto no es un hecho como tal diabólico, si lo quieres llamar de esa forma. Era una especie de comunión. Todos sabemos los sacrificios que los aztecas hacían a sus dioses, pero de lo que poco se nos habla, por considerarlo un tanto desagradable, es que una de las costumbres era ofrecer el corazón en los rituales a los dioses. Solían ejecutarse los sacrificios. Posteriormente, se sacaba el corazón, el cual era ofrecido a los dioses, pero el resto del cuerpo era descuartizado y preparado junto con granos de maíz, en lo que se considera, si lo quieres ver de esta manera, el acto de devorar el cuerpo simbolizaba no un fetiche, sino una forma de tener contacto con los dioses. Un caso más reciente, y también un tanto famoso, nos habla de un caníbal, el cual era artista. Es un dato gracioso. Es un pintor muralista, esposo de otra famosa artista, Frida Kahlo.
De manera que en realidad el arte es una necesidad vital para el ser humano.
Así es, Diego Rivera. En una de sus tantas bromas, entrevistas y demás, Diego Rivera afirmaba haber comido carne humana en uno de sus viajes, jurando además que tenía la receta para hacer que el trasero humano quedara tierno en un estofado con hongos. Todo mundo reía cuando él contaba sus anécdotas. Sin embargo, entre risa y risa, él lo decía de una forma tan seria que varias personas no dudan o incluso han pensado que existe un documento secreto, un documento que no ha sido encontrado, nada más ni nada menos que un recetario de carne humana hecho por Diego Rivera. Es en el año 2012, cuando un joven chef asexual, llamado Mao Sugiyama en Japón, crea un banquete especial para 5 personas. Lo único que se sabe es que hizo una subasta en internet para este peculiar platillo, y que las personas que lo pudieron probar, sin duda alguna, eran personajes de poder adquisitivo bastante elevado. Mao Sugiyama confeccionó un menú, pero este consistía en cocinar sus propios órganos genitales. Es en abril del 2012 cuando el chef publica en su cuenta en Twitter un anuncio en el cual ofrece sus órganos en una cena, los cuales él mismo cocinaría para quienes estuviesen dispuestos a pagar la suma de 100.000 yenes, poco más de 1.200 dólares norteamericanos. Él se describía asexual, por lo tanto, antes de su cumpleaños 22, se sometió a una cirugía para extirpar sus órganos genitales. Días después, 6 de los comensales retomaron la oferta, degustando un platillo servido por el chef, el cual estaban los genitales asados y preparados en una guarnición con hongos y perejil italiano. Tal vez estás un poco aburrido de las clásicas hamburguesas del payasito del rey. Si quieres probar algo diferente, déjame que te cuente que ya hay una hamburguesa especial, creada por un chef, James Tomlinson, el cual crea una hamburguesa que, tras una exhaustiva investigación por parte de algunos científicos, creó, dándole la consistencia y el sabor a carne humana. Tomando como base los testimonios de caníbales y personas que consumieron por algún motivo esta carne, él preparó el macabro platillo utilizando carne de puerco y de ternera, pues se dice que es el sabor más similar al de la carne humana. Esta hamburguesa está disponible en la zona de Londres y serán servidas a partir del 30 de septiembre. Así que, ya sabes, si quieres probar algo diferente, ¿por qué no una hamburguesa con sabor a carne humana? Uno de los casos más recientes sobre canibalismo es sin duda algo de lo que tú podrías espantarte fácilmente. Imagínate que vas con tus audífonos tranquilamente sentado, despreocupado de la vida, solamente reflexionando y pensando en tu destino, cuando de repente tu compañero de asiento se va sobre ti, comienza a gritar que eres un extraterrestre y que te tiene que matar, y sin más, comienza a apuñalarte. Si eso suena macabro, si eso hizo que se te helara la sangre, pues déjame que te comente la historia completa. Vince Wewang Lee, de 44 años, asestó más de 40 puñaladas a un joven de 22 años, Dick Malin. Sucedió en un autobús en Canadá. Víctima y verdugo se encontraban sentados compartiendo como tal en un autobús. No cruzaban palabra en ningún momento, ya que McLean escuchaba música en sus auriculares. El trayecto era normal, pero en media hora, todo cambió de forma radical. Vincent Lee de repente se puso de pie, gritando que el compañero de viaje era un extraterrestre. Sacó desde sus ropas un cuchillo y unas tijeras, y entonces se abalanzó sobre el joven, sin medir explicación alguna, comenzando a gritarle y apuñalarle en el pecho. Los pasajeros empezaron a gritar desesperados, pero nada pudieron hacer. El conductor del autobús abrió las puertas y todos los testigos escaparon. Lo único que pudieron hacer fue cerrar el autobús para que no escapara el asesino. La policía llegó de forma automática tiempo después. Sin embargo, solo encontraron al muchacho dentro del autobús. Después de coser el cuerpo a puñaladas, lo abrió por el tórax, sacó los intestinos y los comenzó a devorar.
Le arrancó la lengua, los ojos y las orejas, y decapitó la cabeza mostrándoselo a los pasajeros que veían aterrados afuera del autobús.
Todo esto mientras gritaba: ¡Que alguien venga! ¡Tengo al extraterrestre! Vincent Lee finalmente fue capturado. Una vez que intentó escapar por una de las ventanas del autobús, las fotografías mostradas en el juicio son ciertamente terribles, y te recomiendo que si eres sensible, no las intentes buscar en internet. El pasillo quedó repleto de sangre y trozos de carne desperdiciados por todo el suelo. La cabeza por un lado totalmente mutilada, y a forma de un pequeño retrato feliz, estaban los ojos, la nariz, la lengua y las orejas que fueron arrancadas de forma brutal y puestas como si estuvieran sonriendo al lado del cadáver maltrecho. ¿Por qué lo hizo? Tenía antecedentes de esquizofrenia y paranoia. Sin embargo, un descuido en su medicación fue la que provocó este baño de sangre. La próxima vez que viajes, procura que la persona que esté sentada a tu lado no tenga tendencias caníbales, no esté enfermo, o por lo menos,
lleva algo por si le da hambre y puedas ofrecerle.
Todas las mañanas, cientos de mexicanos suelen consumir un platillo interesante, un platillo el cual puede como tal saciar su apetito, por lo menos hasta la hora de la comida. ¿En qué consiste? Imagínese que usted se dirige a tomar su transporte, cuando a las afueras del mismo encuentra una señora con una olla grande. En esta olla, varias masas de maíz, servidas con carne y salsa, envueltas en hojas de maíz, están esperándole para ser fritas en aceite, metidas dentro de un bolillo, y por qué no, acompañadas de un clásico atole o un chacalín de champurrado. Muchos dirán que esto es una comida privilegiada, o un platillo manjar de dioses. Pero ¿qué le parecería si le presento a una tamalera muy peculiar? Su nombre es Trinidad Ruiz Mares, y en 1971 aproximadamente es donde su leyenda nace. Unos policías se encuentran en un lote abandonado un costal cocido, del cual se desprendía un olor nauseabundo. Cuando ellos se acercan, encuentran adentro algo que los petrificó: un torso humano, casi descompuesto, junto con algunas extremidades cortadas. Después de una ardua investigación, se sabe que el señor se llamaba Pablo, que vivía muy cerca de donde fue localizado su cuerpo, y que fue asesinado, nada más ni nada menos, por su esposa, Trinidad Ruiz Mares, una conocida tamalera de la comunidad. Trinidad era víctima del maltrato familiar, y una noche no pudo soportar más esta situación. Esperó a que su esposo estuviera dormido, mientras él veía la lucha libre en un sábado por la noche. Entonces, se acercó con un bat, y sin medir nada, tomando en cuenta todo el odio guardado durante años, le asestó golpe tras golpe, hasta que finalmente él falleció. Una vez habiendo hecho eso, desprende las piernas y los brazos con una sierra que utilizaba para cortar la carne de los tamales. Termina cortando la cabeza. Y entonces, toma el torso y las extremidades para meterlas en la olla, el cual la puso a cocinar. Se dice que la cabeza se encontró hervida dentro de un bote, pues no sabía qué hacer con ella. Desprendió varios trozos de las piernas y los pies, y una vez cocidos, los puso dentro de los tamales que vendería al día siguiente, tirando el resto cerca de un terreno donde fue encontrado. ¿Verdad o mito? Muchas personas realmente indagan todavía, pues no se sabe si esos tamales fueron distribuidos al día siguiente o solamente quedaron preparados. Muchas personas que afirmaron haber probado esos tamales jamás se acercaron, pues temían que ellos fueran como tal juzgados por la sociedad por ser caníbales involuntarios. Y todo por un sabroso tamal.
Pero nadie sabía que no estaban tan bien. Eran de carne.
Dark Maniac.
Hablar de canibalismo es una broma. O por lo menos, puede ser algo tan serio como hablar de consumir carne. Pero también hay otras formas de canibalismo. Ten mucho cuidado cuando puedes saber de qué forma van a comerte.
Ella es una comedora, así que ten cuidado.
tal vez una de las preguntas más extrañas que te hayas realizado acerca de lo que es el canibalismo.
Es el querer saber, ¿y realmente como tal existirá algún sabor en la carne humana? Es decir, ¿sabrá igual un niño, un hombre, una mujer, una persona de raza caucásica?
¿Cuál será la diferencia en sabor? Tal vez, para ayudarte a responder esta pregunta, deba hablarte un poco de este personaje. Él es conocido como el Hannibal Lecter venezolano, y su nombre es Don Ángel Vargas, el cual se ha convertido en uno de los personajes que más miedo han causado dentro de ese país. 1995, el año en que este hombre fue capturado. Ya tenía otros antecedentes. En su juventud, fue arrestado 3 veces por lo menos al cometer algunos delitos menores. Enviado a un hospital psiquiátrico, escapa meses más tarde. Sin embargo, al llevar relativamente una vida tranquila y sin ningún escándalo, las autoridades no hacen nada por volver a recapturarlo. Con el paso de los meses, varias personas empiezan a desaparecer en una localidad. Hablamos de obreros, niños que salían como tal a jugar, personas que iban a dar un paseo y que nunca regresaban a sus casas. Empieza a encontrar restos humanos, piernas, pies, cabezas. En un principio, se piensa que solamente son ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes, o lo que es peor, alguna secta satánica actuando en la zona. Sin embargo, otros hallazgos como tal llaman la atención fuertemente a una investigación más dedicada. Se encuentran pertenencias de las personas desaparecidas, ropa, libros, carteras. Sin entrar en mayor detalle en lo que se refiere como tal a la captura, podemos decir que la policía quedó estupefacta ante lo que consideraban como tal una de las mayores atrocidades que hayan visto en sus carreras. La persona capturada dio una serie de declaraciones en las que se deducen que por lo menos 40 personas pudieron haber sido asesinadas para ser devoradas por él. No muestra ningún signo de arrepentimiento cuando habla acerca de sus fechorías. Y es más, da algunas declaraciones un tanto perturbadoras.
Señor Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas?
Ah, porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí.
¿Pero te comías a la gente?
No, pues claro, sí, come gente.
¿Y por qué lo haces?
Ah, para guisar, para comer, para fritar, para todo.
¿Más o menos a cuántas personas?
10, como unos 10 por ahí. No me interesa ahora, ahorita no, o sea que estoy comentando eso por ahí.
Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso.
No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, ahorita soy nuevo, por necesidad que me he puesto esa vaina.
¿No te arrepientes de eso?
No, al contrario, me alegro, porque estaba sufrido y saber de que sabes de lo con gente.
¿Y comes mujeres?
¿Ah?
¿Comes mujeres?
No, mujeres, no, flores.
¿Por qué?
Porque eso no molestan a nadie.
Él dice:
la carne humana hay que lavar la vida y condimentarla bastante para evitar el contagio de enfermedades. Yo solo me como las partes con músculos, particularmente los muslos y las pantorrillas. Con la lengua hago un guisado muy rico y los ojos los utilizo para hacer sopa.
Con respecto al sabor y las diferencias, él dice:
la carne de los hombres sabe mucho mejor que la de las mujeres. Estos como que son más sabrosos, tienen más grasa. Las mujeres son dulces, es como comer flores y te dejan el estómago un tanto así.
Cuando le preguntan si él se arrepiente, dice:
no me arrepiento de nada, pues como dice la iglesia, yo compartí mi pan con el prójimo y muchos me alabaron por el relleno de mis empanadas.
Pero nadie se imaginaría esta dieta tan peculiar, que, al no tener medios para refrigerar, se dice que en promedio mataba 2 personas a la semana, principalmente hombres y niños. Si había algo que no se tomara o no se comiera, él lo explica en esta última frase:
lo único que no me da apetito son las cabezas, manos y pies de los seres humanos, pero cuando hacía hambre,
me los comía en su vida.
Sin duda alguna, Don Ángel Vargas, el Hannibal venezolano, es uno de los personajes y de las mentes más perturbadoras. Tenemos un caso de un caníbal y un asesino, el cual, dentro de su pequeño mundo de perturbación, tomaba algo bastante escabroso como comer carne humana, como una manera de sobrevivencia de lo más natural. Uno de los casos más crueles y más gráficos de canibalismo es sin duda alguna el de un personaje peculiar. Su nombre es Issei Sagawa, un asiático el cual asesina a una joven en París mientras los dos estudiaban en la Universidad de la Sorbona. Lo más escandaloso del caso es la cantidad de imágenes que existen acerca de este asesinato. Y sobre todo, que este caníbal está libre. Y no solamente eso, se ha convertido en una celebridad la cual ha incluso salido en películas, entrevistas y programas de televisión, y cuyos fragmentos e incluso entrevistas completas tú puedes encontrar en internet. Sagawa, hijo de un empresario adinerado, va a estudiar literatura en París. Es ahí donde conoce a una joven, René Hardebert, una mujer rubia y alta de 25 años. Ella estudiaba o se encontraba estudiando literatura francesa cuando Sagawa prácticamente se convierte en su admirador y más que eso, en su enamorado oculto, la cual, con el paso de los días, se va convirtiendo más en una obsesión que lo llevaría a intentar someterla a una idea que durante varios tiempos estuvo rondando en su mente.
Quería comérsela.
11 de julio de 1981 fue la noche que Sagawa escogió para su actividad. Cita a René en su departamento y después de tomar un té mezclado con whisky, comenzaron durante horas. Es entonces cuando Sagawa le declara su amor, pero ella lo rechaza explicándole que no quería ser más que su amiga. Un hecho descorcentante para Sagawa, pues durante mucho tiempo antes, era la única con la cual tenía una amistad. En una noche, en una discoteca, Sagawa y ella bailan una melodía bastante popular. Esa misma noche, decide que lo que quiere hacer con ella es devorarla. Regresando a la noche de los hechos, ella lo rechaza explicándole que solamente quiere ser su amiga. Sagawa, desconcertado, se levanta y le pide a René que le lea un poema que le acerca. El poema elegido es un poema del alemán Friedrich Hölderlin.
Ah, poco nos conocemos, pues un dios manda en nosotros. ¿Traicionar a ese dios? Al que primero nos infundió el sentido y nos infundió la vida. Al animador, al genio tutelar de nuestro amor. Eso yo no lo hubiera permitido. Pero el mundo se inventa otra carencia, otro deber de honor, otro derecho, y la costumbre nos va gastando el alma, día tras día disimuladamente. Bien sabía yo que como el miedo monstruoso y arraigado separa a los dioses y a los hombres, el corazón de los amantes, para expiarlo, debo ofrendar su sangre y perecer. Déjame callar, y desde ahora, nunca me obligues a contemplar este suplicio. Así podré marchar en paz hacia la soledad, y que este adiós aún nos pertenezca. Ofréceme tú misma el cáliz, beba yo tanto del sagrado filtro, tanto contigo de la poción letea, que lo olvidemos todo, amor y odio, yo partiré. Tal vez dentro de mucho tiempo vuelva a verte, Diotima, pero el deseo ya se habrá desangrado. Entonces, y apacibles como bienaventurados, nos pasearemos forasteros, el uno cerca al otro conversando, y vagando o soñando, hasta que ese mismo paraje del adiós rescate nuestras almas del olvido y dé calor a nuestro corazón. Y entonces, volverá a mirarte sorprendido, escuchando como otrora el dulce canto, las voces, los acordes, el laúd y más, el arroyo, la azucena dorada exhalará hacia nosotros su fragancia. Mientras leía estas líneas, Sagawa toma un rifle, se lo dirige al cuello y le dispara. Todo esto es reseñado por él mismo, junto con lo que hizo tiempo después con el cuerpo, en un cuento que titula En la niebla. Con un cuchillo eléctrico, empezó a cortar a Riné, haciendo filetes para mordisquearlos. Preparó una comida rápida de carne humana frita con mostaza. Fotografiaba el cadáver y mantenía relaciones con lo que quedaba de él.
Al cortar la piel me llevé una sorpresa porque desconozco la anatomía del cuerpo humano. Pensé que la carne roja aparecería enseguida bajo la piel, pero no fue así. Había una capa parecida a una mazorca de maíz que no acababa nunca de traspasar a pesar de la profundidad de los cortes que hacía. Viendo que con el cuchillo era imposible, desgarré la carne con los dedos y me la llevé a la boca. Después de mantener relaciones sexuales, intenté besarla y por primera vez pude decirle en voz alta «te quiero» en francés. Después sentí un inmenso estremecimiento.
Cuando yo la abrazo, grabó en una cinta de audio, ella suspira y entonces le digo que la amo. Mientras cocinaba y comía sus restos, utilizaba la ropa de René como servilleta para limpiar su boca. Escuchaba el poema mientras comía. Exhausto, finalmente tomó el resto del cadáver. Durmió con él esa noche. Al día siguiente, al ver las moscas que pululaban sobre el cuerpo, él mismo pensó que la luna de miel había terminado. Uno de los casos más extraños que han existido de canibalismo. Y te vuelvo a repetir, las fotos tal vez puedan hacer que no duermas en mucho tiempo. Si tú piensas que el amor es extremo, entonces ten cuidado de no enamorarte de un caníbal. O es más, si tal vez quisiera repetir la experiencia, Sagawa sigue libre. Y ha dicho también que no dudaría en volver a repetir la experiencia. Nunca purgó una condena y hoy sigue libre.
Un personaje tan escabroso como Sagawa, en una noche en París, bailó esta canción junto con la que después sería su víctima y su comida. Se te sigue haciendo aburrida la canción. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Everything I prayed for. aunque solamente haya sido con su torso, una vez mutilado y devorado. Hot Chocolates, en una canción setentera. You Sexy Pig.
Dark Magic.
Casi para llegar al fin de este podcast, te he dado alguna información que, sin embargo, no es prácticamente ni la mitad de los casos y de los hechos interesantes. Información existe por montones. Sin embargo, no he querido saturarte con aquella de la cual ya has escuchado demasiado. Y aún así, te prometo que próximamente tendrás un segundo podcast sobre este tema. Mientras tanto, quiero que hagas esta breve reflexión. Todo en esta vida tiene un lado positivo y un lado negativo. Y hasta los actos más naturales y simples, como el acto de comer, pueden dar un giro repentino y convertirse de un picnic en familia a un hecho totalmente perturbador, donde la sangre y la carne se convierten en el pretexto para sacar las peores fantasías de la mente enferma de un ser humano. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a tres personas: Jennifer Jaramillo y Edlin Cabrera, por las sugerencias que han hecho y las cuales servirán para futuros temas de este pandemonio. También quiero dar las gracias por su mención del mismo a Robert Krieger, el cual tiene un programa de radio por internet en grooving.com.mx, que espero que puedan escuchar también. No se olviden de mandar sus comentarios y dejarlos en su muro, de compartir información que sea escabrosa, pues entre todos crearemos una comunidad donde el conocimiento nos ayude no a tener miedo, sino a crear una sociedad en la cual tengamos un intelecto combinado con una inteligencia emocional mucho más amplio para poder ser mejores personas. La dirección de Facebook oficial es Darkmaniac César. O también puedes dejar algo en mi muro personal, bajo la cuenta Darmaxo César Omar Mercado Abonce. Por favor, todos tus comentarios serán bienvenidos. Y si tienes alguna pregunta, también la podré resolver a través de este medio. Te dejo con una canción en español, que, aunque no habla directamente de canibalismo, en sus frases demuestra algo: como aquello perturbador también puede convertirse en una obra poética. Todo cuando el amor va mezclado con esos sentimientos. Gracias por haberme acompañado. Te espero en el podcast número 4, donde sin duda habrá datos que te harán estremecer. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Esto es
Dark Magic.
En ti me hace recordar.
el bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes malignas, todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Malvenido seas.
Dark,
escúchalo. Propia responsabilidad.